La cruz de nuestros enemigos.
Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Jesús nos demuestra su amor con palabras y con acciones. Y aquí nos habla con la Eucaristía, con su presencia sacramental. Así como también nos demuestra su amor pues, en la cruz. El amor más grande es dar la vida. Y nos lo manifiesta también con sus palabras, de muchas maneras. Nos revela que esa es su esencia. Él es un Dios amor, no es un Dios juez o un Dios pues, gobernante o un Dios simplemente motor, una especie de gran arquitecto del universo, sino pues un Dios que esa es su verdad profunda, su realidad esencial. Y en el Evangelio de la Misa de hoy, de este jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua, en la lectura continuada del Evangelio de San Juan, en esos discursos de despedida, pues hace una revelación llena de asombro para nosotros. Dice, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Pues una revelación que nos deja boquiabiertos. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Cómo es posible que nos ame así? ¿Cómo es posible que esto sea pues una realidad que esté sucediendo? Que nosotros seamos depositarios de un amor infinito si somos tan miserables, incluso somos pecadores y no hemos correspondido. Pues comenta este autor que se llama Straubinger esta frase, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Dice, no se puede pasar en silencio una declaración tan asombrosa como esta. También no se puede decir, bueno, ya, a ver, a otra cosa. No se puede pasar en silencio. Al declararnos su propio amor, Jesús usa un término de comparación absolutamente incomparable y casi diríamos increíble si no fuera dicho por él. Hacerse también el amor humano, ¿eh? Busca comparaciones, yo te quiero tanto, 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 que te quiero como de aquí a la luna, o te quiero de aquí a las estrellas. Bueno, pues Jesús dice, yo te estoy amando así. Nos dice que el amor que Él nos tiene es como el que el Padre le tiene a Él. O sea que Él, el Verbo Eterno, nos ama con todo su ser divino, infinito, sin límites, cuya esencia es el mismo amor. No podrá el hombre escuchar jamás una noticia más alta que esta buena nueva, ni meditar en nada más santificante, pues como lo hacía notar el Beato Eymard, lo que nos hace amar a Dios es creer en el amor que Él nos tiene. A lo mejor a veces decimos, pues yo creo en la omnipotencia de Dios, pero no me es tan fácil creer en su amor. Bueno, dice aquí, si crees en su amor, eso te llevará a el amor. Y a veces, como a veces puede pasar en la vida humana, pues nosotros decimos, bueno, es que esa palabra de amor es una palabra muy, pues, ¿cómo podríamos decir? Muy gastada. Pero Jesús no solo nos dice la palabra amor, sino que lo está constantemente demostrando. Todo en su expresión hacia nosotros es una revelación del amor. El amor eucarístico, el amor en el Calvario, el amor en la misa, el amor en la Pentecostés, el amor en María. Y después en el amor, en esa constante sucesión de hechos que se van dando en nuestra vida, que es pues simplemente eso, una manifestación permanente de esa verdad. También cuando tenemos cruz, enfermedad, contrariedad, tenemos que creer, aquí también está presente el amor de Jesucristo. Pues como mi Padre me ama, así los he amado yo, así los amo yo. Si alguien dijera, a mí me gustaría que Jesús me amara más, pues habría que decirle, no puede, porque ya te está amando con todo su ser. Ahora sí que con toda su esencia propia. Dice, quédate con esas palabras, dales vueltas, medítalas muchas veces en tu corazón. Intenta que no se vayan nunca de tu memoria. Pues esa es nuestra verdad. Así está esto sucediendo. Esto es lo que pasa. Y vamos a creer la palabra de Dios. Vamos a darle aceptación plena. Esto es, pues, el Evangelio, la buena noticia. Apóyate en esto, no te apoyes en el amor que tú dices que le tienes, porque es un amor pequeño y falaz. Apóyate en el amor que Él dice que te tiene a ti, esta es tu roca. Y después nos dice, permanezcan en mi amor, no se vayan, permanezcan, como si nos suplicara. Una delicada invitación a permanecer en la inefable dicha del que se sabe amado, casi como si nos dijera, fíjate que tengo necesidad de que me ames, me hace falta tu amor. Y es una cosa que comprendemos muy bien, porque pues también cuando alguien ama a otra persona, lo que le cuesta más es que esa persona no le corresponde. Cuando sufre alguien que ama es cuando la otra persona no, parece que no hace caso a su amor. Pues el Señor se ha hecho necesitado de nuestra correspondencia. Esa es también la verdad que espera de nosotros. Pues la más consoladora revelación, como mi Padre me ama, así los he amado yo. Y te lo pruebo, por ejemplo, con mi presencia eucarística. Aquí estoy para decir que esto que te digo de manera pues verbal, lo reafirmo con mi presencia viva en el sacramento, con mi presencia continuada, con la comunión. Por eso le diremos dentro de un rato, te adoro, yo también te adoro, o sea, te amo tanto que te adoro. Y ojalá se lo digamos de fondo, porque entonces se sentirá consolado. Decimos que aprende a meterte o a vivir o a desenvolverte siempre en las coordenadas del amor, porque si no, no se entiende nada. ¿Qué sentido tiene tu vida si no es pues corresponder a un amor? ¿Qué sentido tiene una entrega? Pues ninguno, todos nosotros nos iríamos a buscar aquello que dice San Pablo de comamos y bebamos, vamos a llenar nuestros graneros de trigo, porque lo que importa es esta vida, atrapar el placer aquí. Pero cuando entendemos las cosas desde la óptica del amor, si ya te sabes mover en este ámbito, ya estás comprendiendo que toda tu vida es esto, porque eso es todo lo que existe es esto, todo lo que existe es una presencia del amor, una revelación del amor. Pues no te vayas a salir de este ámbito, de este ambiente, porque te desconocerás, o te empezarás a poner triste, o empezarás a tener muchas dudas, o empezarás a tener una profunda tristeza depresiva, porque no tiene sentido. Y al revés, ¿cuánto sentido tiene todo desde esta óptica? ¿Cómo les pasa a los santos? Pues que verdaderamente se vuelven locos de amor cuando lo comprenden. Se sienten tan increíblemente dichosos que ya no pueden más, como que van a explotar. O como dice Camino, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Porque si lo comprendiera, pues no podría ni caminar, ni comer, ni dormir, me estallaría el cerebro y me estallaría el corazón de esta realidad. Y a veces Dios pues hace algunas cosas extraordinarias y así lo manifiesta, como pues por eso nos sirve mucho leer las vidas de santos. Y también ahí, a veces en las cosas extraordinarias, sabemos que no va Dios a actuar así de manera ordinaria, pero a veces sí hace cosas extraordinarias con algunos santos. Por ejemplo, en la vida de Santa Gemma Galgani, esa santa italiana que, como suele suceder con estas santas que son muy predilectas, suelen morir muy jóvenes, dice su biografía: era tal la intensidad del amor a Jesús en Santa Gemma Galgani que se le manifestaba de modo físico, o sea, tenía repercusiones corporales el amor que sentía. Acabarán por ser esos ímpetus de amor divino los que quiebren el vaso de arcilla de su carne. Recojamos algunos fragmentos de sus cartas al director. Dice: si Jesús sigue de este modo, yo no sé qué va a pasar. Crece mi esfuerzo, mi deseo crece. Tiene más ansia y ansia y ansia. Lo que va a suceder es que si Jesús continúa de esta manera, yo no voy a poder resistir más y moriré. Esta noche me han venido unas apreturas tan fuertes, habiéndome esforzado tanto, que la sangre me ha salido por la boca y en abundancia. Jesús me consume y me siento acabar por momentos. El fuego del corazón ha llegado esta mañana hasta la garganta. Si Jesús prosigue haciéndome experimentar este misterioso acabamiento, no viviré sino algunos meses más. Pues el morir de amor ya no puede estar más tiempo fuera de ese ámbito. Gemma murió en plena juventud y la frase que se hizo esculpir sobre su tumba fue: Divini amoris estu magis quambi morbi assunta. Consumida por las llamas del amor divino más que por cualquier enfermedad. Ya lo que la consumió fueron las llamas del amor divino. Bueno, pues es la esencia de Dios, es la esencia del hombre, somos imagen y semejanza de Dios, vamos a aprender a vivir en esta esfera. ¿Qué consecuencias tiene? Pues muchas. Por ejemplo, que siempre sea nuestra ansia estar con Él, que siempre sea nuestra ansia acompañarlo aquí en la Eucaristía, donde pasaba también a Santa Gemma Galgani, que cuando estaba cerca de un sagrario se tenía que ir porque no podía más. O sea, se sentía tan atraída. Bueno, estaba actuando de manera extraordinaria el Espíritu Santo en esa realidad suya del amor, pero ahí está el secreto, como la verdadera sabiduría. Pues así tendrá que también irnos pasando. Si ya muchas veces a lo mejor voy a tener que hacer las cosas pues como con ejercicio, como con ascética, como con lucha. Pero después, poco a poco, voy diciendo, bueno, aquí hay un corazón que me espera, hay alguien que me ama, hay alguien que está, pues, latiendo más deprisa cuando me acerco, hay alguien a quien consuelo, y bueno, pues esa será una primera consecuencia, es decir, búscalo mucho, piensa siempre en él, actúa como una persona enamorada que pues no tiene cabeza para otra cosa, que siempre está ansiando ver a la persona que ama. Dice, pues así métete, este es el modo humano y es el modo divino. Como decía San José María, no tenemos dos corazones, el único corazón que tenemos, el corazón de carne que pudimos haberle entregado a una persona en la tierra, el Señor quiso que fuera todo para él. Y por eso decía, somos los aristócratas del amor en el mundo, pero que lleguemos a vivir así en el ámbito, en la dimensión del amor. Pues esa es la primera consecuencia, esa, estate siempre buscando la mayor cercanía, porque el amor es una fuerza unitiva. Y el amor se sabe siempre invitado a la intimidad. A veces decía también San José María que a veces hacía su oración a gritos, decía, es que como que ya no puedo más. Y eso pues viene cuando ahí está nuestro tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y por lo tanto, pues una de las consecuencias más claras de esta forma de vivir en este ámbito es que no busquemos compensación, porque no comparte. Si tenemos otros amores o otros apegamientos, no hay nada que hacer. Mientras no se vaya ese otro apegamiento. Por eso, pues la pobreza, y por eso la humildad, y por eso la libertad del corazón. Si yo busco compensaciones, ¿por qué buscas compensaciones? ¿Sabes por qué buscas compensaciones? Pues porque tienes vacío tu corazón. Hay un vacío, hay un hueco. Hay frío. Entonces, claro, buscas colmar con algo. Tapa ese hueco con algo. Llénalo con algo, aunque aquello al final va a ser decepcionante. Pues sí, una consecuencia de vivir en el ámbito del amor es que no se buscan compensaciones. Aquello que decía San Juan de la Cruz del pájaro solitario. Si el pájaro solitario es que si está en el tejado, es porque está solo en el tejado. Si llega otro pájaro, se va. Ya no puede estar con otro. O como decía nuestro fundador, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. O sea, me basta tu amor. Si no me basta, es porque no lo he descubierto. Y entonces voy a buscar otros amores. Pues no sé, apegamientos a alguna persona, pues sueños románticos, ilusiones de un amor humano, porque no me basta, o sea, como que no me llena el amor de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Pues porque no lo has dejado que entre realmente en ti. Porque no te has abierto plenamente a esa invitación de amor. Y entonces, pues, el vivir así, el vivir en el ámbito del amor, pues, está evitando el actuar por otra cosa. Por ejemplo, no actúa por obligación, porque tiene conciencia del deber, o por soberbia. Hago las cosas porque quiero tener la... pues como el sentimiento de que soy capaz, de que las cosas me quedan bien, ¿no? Tampoco las hace por costumbre, es que ya tengo una rutina, ya hago todo, pues porque soy como, no sé, una máquina que nada más le ponen el switch y empieza a trabajar, y ya, pues trabaja porque le encendieron y ya. No, no, es que cada cosa es por una razón. Y esa razón es una persona, no es algo teórico, es por alguien. Y por eso pues estamos tratando de descubrir a esa persona siempre, de personalizar en todo. A veces nos cuesta trabajo incluso personalizar en la oración, ¿no? Pues que hay que personalizar, si es que tú eres tú, yo soy yo, estamos uno frente al otro. Y estoy aquí porque quiero buscarte, y estoy aquí frente a tu Eucaristía porque eres tú, y estoy preparándome para recibirte en la comunión, y todo el día de hoy lo voy a vivir contigo, todo el día, todo el tiempo, y no es que yo me muevo por otras razones. A veces pues nos puede dar un poco de pena ver que la gente vive, por ejemplo, pues esperando los eventos deportivos. Ahora estamos esperando las Olimpiadas. Dentro de unos meses o semanas van a empezar las Olimpiadas. Bueno, pues yo vivo porque van a venir las Olimpiadas. Y después viene el campeonato de fútbol. Y después viene el de béisbol. Y después viene el de fútbol americano. Y entonces así. En Estados Unidos están programadas las actividades deportivas para que en cada estación del año haya alguna final, alguna cosa así, para como si fuera el burro que tiene una zanahoria y que dice, ahora cómete esa zanahoria. Es que estamos siendo manipulados, ¿no? No, móvete desde dentro. Tu razón por la cual haces las cosas es por una persona. ¿Y qué consecuencia tiene que hagas las cosas por amor a una persona? Pues que buscas hacer siempre lo que le agrada. Y siempre le preguntas, Jesús, ¿qué quieres aquí? ¿Y por qué me mandaste esto? ¿Y cómo me puede llevar más a tu amor esto que me está pasando? Porque todo lo que estás haciendo es para llevarme más a tu amor. Me estás queriendo conquistar, me estás rondando. Y a veces me mandas un consuelo, y a veces me mandas una pena, y a veces me mandas una iluminación, y a veces me mandas una sequedad, y a veces me mandas pues una cosa muy agradable, y a veces me mandas algo muy desagradable, y a veces estoy muy contento con las personas con las que convivo, y a veces me cuesta mucho. Y tendré que decir, yo voy a descubrir que tú estás moviendo todos los hilos, y que todo es omnia in bonum, todo es para el bien del amor. Pero que tendré que saber cómo, pues, entender tus jugadas, cómo entender tus mensajes. Y si alguna vez algo no me está sirviendo, pues es sencillamente porque no estoy entendiéndote. Y aquello que a lo mejor iba a ser tan bueno para unirnos, resulta que me está desuniendo contigo porque, pues no sé, porque me pongo de malas, porque me quejo, porque no hago una norma, porque no tengo paz. Pues como mi Padre me ama, así los he amado yo, permanezcan en mi amor, aprendan a estar en este ámbito, no hagan las cosas por otras razones, no dejes de tenerme siempre en tu horizonte, búscame en todo, porque estoy en todo, porque soy Dios infinito. Y otra consecuencia que tiene el vivir siempre en el amor es que el amor no se limita, o sea, va siempre más a más. Porque son las cosas del Padre Celestial, las cosas de Jesús, de nuestro amor. Entonces, ¿por qué voy a limitarme a decir, es que yo soy una persona que hace las cosas hasta cierto nivel y ya? Y doy solamente lo que tengo que dar. Yo voy siempre a más, y Señor, yo qué ganas tengo de poder llevarte muchas más almas, de multiplicarme, de darte más gloria, de dar más fruto por ti, de hacer que todas sean santas, y voy a ser generoso, porque la generosidad es como la piedra de toque de una persona que ama, que va más allá de la justicia. Por eso hoy, que es el Día de las Madres, podemos muchas veces aprender del amor de las madres, que es un amor que no lleva la cuenta, que no dice, bueno, pues después de haberte cuidado 10 años me debes 10,000 pesos. No nos dice nada, no nos pide nada a cambio, simplemente da y da. Pues es la viña del Padre, las cosas del Padre. He aprendido esta lógica del amor, que muchas veces no tiene lógica, que rompe el molde racional. ¿Y qué más? Pues el que se mueve en el ámbito del amor se mueve con libertad, no hace las cosas porque esté vigilado, sino que las hace porque le da la gana. porque quiere profundamente hacerlas. Y si alguien no quiere, pues porque no ama. Y entonces podríamos decir que está un poco a fuerzas, está con obligación, o está porque no le queda otro remedio, como pasa a veces tristemente en algunos matrimonios que ya no se aman, pero pues siguen ahí juntos porque no tienen a dónde irse. No, tú, si no amas, mejor vete. Pues no hace las cosas así, porque no le queda de otra, sino porque tiene el profundo deseo de hacerlas porque ama, porque es por Jesucristo. ¿Y qué más? Pues el que está moviéndose en el ámbito del amor da valor a lo pequeño, descubre detalles, aunque sea recoger un alfiler, lo que sea, es por amor. Todo lo que se hace por amor adquiere hermosura y se engrandece. Todo lo que se hace por amor se va al infinito, aunque sea la cosa más chiquita. Por eso la Iglesia nombró doctora a Santa Teresita, porque es la que viene a recordar al mundo esto. No son las grandes cosas, no es que diga, pues es que voy a ir a esto que se llama el G20, ¿no? El grupo de los 20 presidentes de los países más importantes del mundo me invitaron. Soy un invitado especial. Y ahí se van a decidir cosas importantísimas. Pues a lo mejor vale más el alfiler que recogiste con amor que en la reunión de esos señores, porque se va al infinito, se va a la eternidad. Pues así es aquel que ha empezado a vivir en estas dimensiones, en estas coordenadas. Como mi Padre me ama, si los he amado yo, pues que como se nos quiera, y correspondanme, o sea, permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos, como yo cumplo los mandamientos de mi Padre, todo lo que yo les mando, háganlo. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Pues ahí está la clave de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Pues métete en el ámbito del amor. ¿Quieres ser la persona más desgraciada e infeliz del mundo? Ciérrate para el amor. No ames. Quédate con tu corazón de hielo. Pues mi alegría esté en ustedes. Les he dicho esas cosas para que les comunique mi alegría. Y el Señor está a punto de ser apresado y a punto de empezar su pasión. Y tengo esta alegría tan honda que quiero comunicarles, porque, pues precisamente porque los amo. Es tanto lo que los quiero que quiero darles mi alegría. Vamos a acudir a María, la que nos enseña a vivir en esta dimensión. Ella nunca hace las cosas por la ley, por la obligación, sino por su Hijo, porque es la más amada, la llena de gracia, y es la que más ama. Sin María todo es amor, por eso siempre podemos pensar, ¿y cómo haría esto ella? Lo haría por amor, amando, en el amor. Pues que vayamos siempre por este camino y que tratemos de comprender estos gestos, como este maravilloso gesto eucarístico de Jesús y estas palabras suyas que nos revelan su amor.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Thank you. Thank you.